Ser podcast.
La escena postcréditos. Con Santi Alberú y Miguel Anómalo.
Dicen que una buena película no termina nunca porque se queda grabada en nuestra memoria y ahí siempre pervive. Luego está la otra versión, que es que una buena película no termina nunca porque ya se encargan Miguel Anómalo y Santi Alberú de buscarle otro final en esta sección de la que no nos podemos librar, la escena postcréditos. ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí pasando un rato agradable con gente que nos quiere.
Muy bien, Miguel. ¿Y tú, Santi?
A ver,
no me lo creo.
Está, sí.
Está haciendo gestos, está jugando las películas.
Para los oyentes.
Tu amigo ha venido aquí a...
Bueno, lo de...
¿Sabe qué radio esto?
No lo sé. A ver, para los oyentes. Quiero recordarle a Santi que es un medio que se reproduce únicamente en audio. Pero vale, Santi, para los oyentes, está haciendo mímica, está haciendo gestos.
Está haciendo gestitos.
Está haciendo cosas muy raras.
Como la traducción simultánea esta en lenguaje de signos. Pero
es increíble. Es increíble lo que acaba de hacer.
Esto... Vale, dime que esto tiene algo que ver con la película de hoy y no es que se te ha ido la cabeza completamente ya.
Puede ser que tenga que ver, pero también puede ser que se haya vuelto definitivamente loco. Y que me extraña porque pensaba que el primero iba a ser yo.
Yo también, apostaba, ¿verdad?, por ti. Bueno, pues nada, que siga con sus gestitos. Miguel, dinos tú, ¿qué película traes hoy?
A ver,
mira. Es que ya está, no se puede innovar. Estaba haciendo tanto gesto porque hoy traemos cine antiguo, cine mudo, cine expresionista.
Ya.
Hoy hablamos de Nosferatu.
Me queda más tranquilo porque esto me estaba recordando a esos, supongo que esos momentos de jugar al Pictionary o a las películas, la cena de Nochevieja en casa de tu abuela, ¿no? Te veía un poco en ese papel.
Un beso a mi abuela.
Un saludo a la abuela de Santi. Pero vale, Nosferatu, clásico entre los clásicos. ¿Por qué tan clásico? ¿Por qué no habéis elegido? ¿Por qué esta versión de la obra de Bram Stoker y no otra?
Claro, hemos cogido la del 22, si no me equivoco, Miguel.
Vaya,
pues un poco de pronto tirado la fecha. Pues, 1922, creo que.
Además me busca
de
a mí,
los años, de los años 20, digamos,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, porque es la primera, porque es la marca blanca, la de dominio público, el paracetamol en vez del Halocatil, ¿no?
Es como un juego de los de Falomir juegos.
No me lo creo.
¿Tú te acuerdas de Falomir?
Sí,
que te sacaba el Super Poli, que era como el Monopoly, ¿no? Que era como el Monopoly, pero no, que era lo mismo, que era el Monopoly.
Exacto.
Tenían, sí, también, sí, el Trivio 3000, el cuál es cuál, el Tactego, el Conquest. A mí, mi favorito, creo que es, wow, que copiaron un juego que se llamaba Hotel y llamaron al plagio Gran Hotel. Es que, de verdad,
tenías... Muy bien, aplauso para Falomir. Tenías pocos amigos tú, ¿no?
Yo,
demasiados juegos, porque has dado una lista muy completa.
No, pero porque cada uno teníamos uno de los juegos, entonces...
Compartí.
Claro, vamos a jugar al cuál es cuál. Esto es así.
Santi, esto a ti te suena raro, no sabes de qué hablamos, ¿no?
No, yo no sé de qué hablamos porque mis padres no me compraban juegos de imitación, chicos.
Primeras marcas.
Claro.
Solo primeras marcas.
Claro. No, pero la peli, por hablar de la peli también... la peli, hay gente que podrá estar en casa pensando, no, cine en blanco y negro, no, hay mucho prejuicio, no os preocupéis. Esta es tan antigua que es amarilla cuando es de día y azul cuando es de noche.
Maravilloso.
Se tintaba.
Es casi un milagro que podamos hablar hoy de Nosferatu porque ha estado a punto de desaparecer en varias ocasiones de lo antigua que es. Murnau, su director, intentó no pagar derechos de autor cambiando nombres por aquí y por allá, pero la mujer de Bram Stoker lo denunció e intentó destruirla por plagiar la novela sin pasar por caja.
Qué
la
bueno.
Tía.
Debido a esta persecución y a una censura por su carga religiosa que hizo que se prohibiese en países como Suecia, que es que como son en Suecia, a los restauradores se les hizo cuesta arriba lo de encontrar una copia decente. Y tras viajes a Reino Unido, a Estados Unidos, acabaron encontrando un ejemplar en perfecto estado en Alemania. Mira tú.
Entiendo que esto es real, no es una de estas
no,
curiosidades falsas que contáis luego. No os habéis saltado.
Hay un punto ahí, te va a sorprender, vale, Rafa, vale. Pero hay un porcentaje de la sección que
es verdad.
Habla de la peli, ayuda a que la gente que lo escucha
yo
sepa más
me
cosas.
Me he asustado porque cuando has dicho los restauradores lo pasaron mal, pensé que era la hostelería madrileña. Digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué?
No,
¿qué
está, ¿no son restauradores? Sí.
Bueno, ¿y qué pasó con la versión esa? La buena, la de Alemania. La que estaba en buen estado.
Estaba en buen estado y lo encontraron ahí al lado, en un cajón, al lado de sus cosas.
Sí, sí, de hecho su madre alemana les dijo, claro, es que tenéis la filmoteca hecha unos zorros, así como vais a encontrar nada, voy a tener que ir yo, y como vaya yo y lo encuentre...
¿A qué voy yo y lo encuentro? Es una sección que hacemos en verano en La Ventana.
Por supuesto.
Con Diana Oliver.
Hemos aprovechado,
sabías, ¿no?,
para que lanzarais el enlace.
Tú escuchas el programa, no solo tu seccioncita.
Yo... me levanto con Sastre y me acuesto con el que haga el larguero por la noche, que estoy ya medio dormido y ya no me entero de quién es.
Esta conexión con Nena y los 99 Red Balloons, supongo que es por el tema alemán, ¿no?
Es por el tema alemán.
Vale, no tiene nada que ver con Nosferatu, está bien, bien. Lo que sí entiendo que tiene que ver, que habréis traído resumen picadito, como soléis hacer, lo bueno y breve.
Eso es, tenemos. He de decir que si has visto la adaptación que hizo Robert Eggers en 2024...
Me ofendes, claro que lo he visto.
Pues te puedes saltar esta porque es igual y habla maravillas de lo buena que es la de Eggers. No sé si sabéis que yo entrevisté a Eggers dos veces.
Ay,
en la segunda me dijo que gracias
por
hacerle
una
pregunta muy
resumen,
particular.
Dime, no, que, dime la pregunta.
¿Lo dices en serio? Qué bonito, no estaba preparado. Creo que le pregunté cómo creaba escenas de amor y relaciones de amor reales entre personajes de otras épocas, cuando el amor es algo que ha evolucionado mucho y el amor no se entiende igual ahora que hace 100 años o que hace 200 o que en unos vikingos o que tal, y le gustó.
Normal que te... Oye, lo agradeciera.
Gracias por no dejarlo en el currado, chiste, Rafa.
¿Ves por qué quería interrumpirlo yo? Por favor, por
ahora el resumen.
En la ciudad alemana de Wiesborg viven enamorados los jóvenes Thomas Hatter y Alan Hatter, haciendo sus cosas, buscando pisos en Idealista y comiendo salchichas.
Y un suegro alemán, onda que no tiene que imponer un suegro alemán. Me impone el mío, que es de azúcar cadenario.
Thomas trabaja para Hernock, un agente inmobiliario del que no te fías. Porque tiene pinta de no ducharse, porque está todo el rato riéndose por la vagini y porque es agente inmobiliario, claro.
Soy muy bueno presionando al inquilino. Le veo dudar y digo, hay una chica muy interesada. Y ya dice, me lo quedo.
Hernock, entre risas, envía a Thomas a venderle una casa al conde Orlok, un noble que vive en Transilvania, cerca de los Montes Cárpatos. Un viaje que a caballo son 6 días y en Renfe 7.
Uno de metro ligero. Próxima parada, próxima parada, Chamartín. Próxima parada,
Hutern se separan tristes, que en alemán es bastante parecido a separarse alegres. Ya de viaje, Thomas se detiene en una posada donde los campesinos le advierten de que ese tal Orlok no es de fiar, que es como el alcalde corrupto de allí, pero peor.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
El joven Hutter ignora las advertencias y acaba en el castillo del conde. Una vez allí, es verdad que hay detalles que le hacen sospechar, como que Orlok le chupe un dedo cuando se corta, duerma en un ataúd o no se eche jamás una cremita hidratante. A ver si sí que va a ser Nosferatu.
¿Qué?
Al descubrirse el pastel, el vampiro decide acudir a la ciudad de Hatter para morderle el cuello a su novia. Se sube a un barco en el que, digamos, se lía con toda la tripulación. Love. Exciting and new. Ellen siente la presencia de Nosferatu acercándose y sufre periodos de grandes malestares. Va mucho a la playa a suspirar, porque en Alemania no puedes hacer mucho más en la playa. Pillan a un médico que le hace caso a medias, porque cuando una mujer se quejaba de que le dolía algo por aquel entonces, le echaban la culpa a ella.
Oh, perdón, que despiste el mío.
Disculpe, ¿no se podrían contratar unos bomberos para que apaguen de una vez ese incendio que hay al este de la ciudad?
¡A fregar!
Nosferatu llega a la ciudad y todo el mundo enferma. Hernock, que por supuesto era su secuaz, está tan contento como si hubiese llegado su cantante favorito, del que se sabe todos sus temas.
Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú.
Ellen lee un libro que explica que para acabar con el demonio debe entregarse a él alguien libre de pecado. Una categoría en la que no cabe ningún político español, pero Ellen era una chica muy maja. Se sacrifica y acaba con el monstruo, lo que devuelve a la ciudad de Wiesborg a la aburrida normalidad alemana.
Todo esto que habéis descrito, que habéis contado en el resumen, con sus cartelas, con sus cositas, con todo, ¿eh? Ahí es un despliegue.
La peli es cine mudo, hay cartelas, hay cartas, hay banda sonora que te va diciendo cuando tienes que estar alegre y triste. Hace tiririririri, cuando está todo guay, tu, cuando está todo chungo.
Eso ayuda.
Eso ayuda.
Yeah.
toca esta sección ahora sí, ¿no? Que, bueno, nos ponéis a prueba a mí y a los oyentes. Curiosidades de Nosferatu, y tenemos, y tengo que adivinar cuál es la falsa, la de la versión de la Filmoteca Alemana era real.
Eso era real.
Pero habéis oído alguna que es falsa.
Eso es. Vamos con la primera. Venga. La idea de que a los vampiros les daña la luz del sol nace en esta película. O sea, que si ves a tu abuela, si ves a tu abuela que le molesta salir a la calle, no es que sea vampiro, es que está mayor.
Segunda, el apellido de Max Schreck, el actor que interpreta al vampiro, está unido directamente con ese ogro verde de la película de animación del que usted me habla. Fue un descendiente del intérprete alemán que trabajaba en DreamWorks en 2001 el que propuso el nombre en honor a su bisabuelo. Seguro que le habría encantado saber que todos los niños del mundo piensan en un ogro feo cuando oyen su nombre.
Y los mayores.
Tercera, Murnau contrató como asesor artístico a Walter Spice, que también se convertiría en su pareja. Este artista tiene una vida que da para otra peli. Incluye trabajar para el sultán de Jakarta, ser la persona más popular de la isla de Bali o convertirse en un pintor reconocido en el mundo entero. Pero no tenía una sección en verano en la SER, ¿eh? No tenía eso.
¡Boom! siempre ponéis una muy bonita, la de Shrek es muy bonita, voy a creer que sea verdad. Y la primera, claro, si es de los años 20, no sabemos el año, pues puede que naciera ahí lo de la luz del sol. Así que voy a decir que la falsa es la de Walter Spice.
Pues la falsa es claramente la segunda. Más allá de la relación poética, ya que Shrek significa miedo en yiddish, pues no hay este vínculo. No, el Shrek actor murió sin descendencia y su condición de tipo aislado, que no se quitaba el maquillaje de vampiro y daba sustos al equipo, ayudó a ampliar la leyenda de la cinta. Que hoy en día, esas rarezas son parte de la personalidad de cualquier youtuber, también te digo.
Venga, punto para vosotros hoy. Asumo mi derrota, me lo habéis colado. Ahora tendré además el gesto y el detalle de dejaros que os explayéis y nos contéis lo que más os gusta de Nosferatu. ¿Quién empieza?
Pues empiezo yo. Dale. Porque a mí me fascina que Hatter encuentra en la posada en la que se para un libro de vampiros. Porque normalmente en las historias clásicas de vampiros, hombres lobos y Harvey Weinstein, los protagonistas no tienen información sobre a lo que se enfrentan. Tienen que caer unas cuantas víctimas para que por pura prueba de error averigüen de qué va el rollo y puedan enfrentarse al malo. En Nosferatu no. Se encuentra un libro de instrucciones cuando está viajando a un sitio que ya le dice su jefe al enviarle que es el país de los ladrones y los fantasmas. Ese jefe te pone reuniones a las 7 de la tarde fijo. Pero es que además, llega al castillo de Orlok, se hace un corte y el conde babea. Hooter se despierta con dos agujeros en el cuello y dice, ah, estos dos mosquitos muy colegas. Que Orlok ve una foto de Ellen y dice, uy, qué cuello más estupendo tiene tu mujer, ¿no? Y el tío no ata cabos. Pero que hasta que no lo ve dormido en un ataúd no dice, tate, a ver si va a ser un vampiro.
Ahora sí, ahora sí.
A ver si.
Y nos podríamos reír de él. Pero estamos en una sociedad en la que hemos leído libros de historia de los años 30. Hay señores que nos dicen que el problema son los menas, que van a bajar los impuestos a los ricos, el salario mínimo a los trabajadores, y aún así hay gente de que hasta que no los vote y los ponga en el gobierno, no va a decir, cucha que eran nazis.
Iba a decir que me sorprende esta lectura político-social de Miguel, pero nos tiene un poquito acostumbrados.
No he visto lo que has hecho.
Sí, sí. Santi, ¿qué destacas tú de esta peli?
A mí me gusta una cosa mucho, que es que bastante de lo que plantea resiste todavía hoy como relato de terror. Hay escenas que siguen generando miedo. Aunque es verdad que hay otras que son muy divertidas, involuntariamente. Hay un momento en el que esa figura estilizada que tenemos todos en la mente, sí, de esta primera versión, hay un momento en que empieza a cargar ataúdes a pulso y además como que el montaje lo aceleran un pelín que no puedes aguantarte de la risa.
Pasa la música de Benny Hill ahí un poco.
Total, 100%.
Me gusta
ese punto, ¿no? De comedia involuntaria y terror clásico que se da en la mano. Me gusta, sí, cómo ha evolucionado. Y el género, o sea, el terror tiene otra cosa maravillosa, y es que no es especialmente machista o racista. Así como los dramas de antaño tienen en sus conflictos una mirada que ha envejecido mal, en el género, en los márgenes de lo comercial, es donde las miradas eran más amplias y más positivas.
Qué bonito.
Los elementos que peor han envejecido de Nosferatu son los dramáticos, la visión de los judíos o de la mujer como víctima. Pero la voluntad de entretener mediante lo psicológico no tiene bandera. Así que, una vez más, sin premios, sin presupuesto y sin esperanza, el miedo da una lección al drama.
Es mi biografía.
Ojo. Sin premios, ¿te has fijado, Miguel? Sin premios, sin presupuesto y sin esperanza, el miedo da una lección al drama.
Es el título de mi autobiografía.
Todo alto, con una cita histórica. Gracias, gracias. Muy bien, Santi. Lo has dejado muy arriba, pero llega ahora el momento de la verdad, a ver qué se os ocurre para añadir después de los créditos a una película que, bueno, es verdad, escena post-crédito no tiene, pero claro, esto fue en los años 20, a partir de ahí, revisiones y remakes, los que queramos, ¿no? Unos cuantos ha tenido.
De hecho, según el libro Guinness de los Récords, Drácula es el personaje literario que más veces ha aparecido en la gran pantalla. Pero intentaremos hacer justicia. Empieza tú haciendo justicia, Miguel.
¿Qué? Será chupasangres el tío. Venga, va, voy. Knox sale de la prisión en la que estaba encarcelado. Nadie le está esperando, pero él camina con seguridad. Atraviesa la ciudad y a medida que avanza, vemos que cada vez lo hace más recto. Entra en una tienda de ropa y sale perfectamente vestido. A continuación, entra en una barbería y al salir su aspecto es el de un concejal de urbanismo de una ciudad mediana. Con su nuevo aspecto, Knock entra en su oficina y allí está Hooter trabajando, porque es tontísimo. De verdad que no puedo este tío.
A ver, Miguel, entonces todo esto era un plan de Knock. Descubriremos en tu secuela, porque esta escena tendrá luego una secuela, que, pues sí, que era un vampiro.
Para nada. Knock es el típico trepa que mientras había vampiros, él fue pro vampiro, y si ahora vienen los socialistas, les pagará ellos la mordida para sacar las licencias de alquiler turístico o lo que sea. Porque la segunda parte de Nosferatu es una peli rollo Wall Street o El Lobo de Wall Street, sobre cómo Knock se forra poniendo en Airbnb las propiedades de Orlok y convirtiéndose a partir de ahí en rentista y en gran tenedor. A Hatter lo usa de testaferro porque, como se ha comentado, es tontísimo. Y la peli se titula Nosferatu 2, te siguen sacando la sangre.
Estás hablando de poner ataúdes en B&B, en Airbnb.
Es que eso ya se hace.
Por eso te decía, esa idea no es, igual no es muy nueva, ¿eh? Santi, te toca, tu turno.
Vamos con la mía. Después de los créditos, Ellen Hatter despierta en un apacible campo y se da cuenta de que ha fallecido. Una inmensa paz invade su mente sabiendo que ha salvado a su esposo y vecinos. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. La naturaleza que la rodea comienza a arder. Sobre las llamas aparece la figura del Conde Orlok. Desde el cielo grita: ¡Hoy tendré mi venganza! En la mano de Ellen aparece mágicamente una pistola con forma de crucifijo. Sonríe. Acabemos con esto.
Ya soy en modo grandes finales, ¿eh? Aquí también hay continuación, ¿no? Se viene secuela.
Y es que no sé si os acordáis, pero cuando yo era más joven, en los 2000, se estrenaba cada mes una peli de acción entre vampiros y hombres lobo. Estilizada, plagiando un poco a Matrix, con mucho cuero, banda sonora la pastillera. Y no sé, sería bonito darle a él en una pistola porque la chavala lo merece.
Me has hecho daño con eso. Tú creciste con Crepúsculo, claro. Yo soy más de...
Sí, no, de Van Helsing.
De Christopher Lee.
Underworld, ¿sabes? Este tipo de pelis.
Pero a mí me gusta mucho pensar que la secuela que has propuesto, que es una peli de acción, pero que sea una peli de acción, pero muda. Con sus intertextos ahí.
Te has quedado con el cine mudo, está bien. Pues, Miguel, esta vez toca votar y yo creo que esta vez gana Santi. Está muy bien su escena postcrédito. La tuya tiene ese contenido tan tuyo de denuncia social.
A mí me da igual porque él puede ganar la votación, pero igual gobierno yo, igual.
todos somos ganadores, chicos.
O sea, tú no ganas porque no quieres.
Menos Miguel.
Exactamente.
Santi, Miguel, muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.